Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación SUR. Vamos con un programa que nos va a traer lo más actual del continente africano. Junto a nuestra compañera Rosa Moro recorreremos toda la selección informativa del continente. Y posteriormente estará con nosotros Freddy Dianu. Viene directamente de Fada, viene pues absolutamente directamente de Fada porque le hemos recogido en el aeropuerto. Estamos hablando de Burkina Faso. Es un hombre que ha trabajado durante años junto a Médicos Mundi de Andalucía en temas de sanidad y que ahora junto a una organización española es el máximo responsable de la creación de una casa en Fada de la música y danza tradicional. Un proyecto de cultura y educación al desarrollo para mantener vivas en África sus culturas. Eso será más tarde, junto también con nuestra selección de las actividades con carácter africanista más importante de los próximos días. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Control and show the world, universal field marshal on a partial who played the white selection without objection.
And then he gets See.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en tiempo de actualidad en Africanía con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de las noticias que nos llegan desde el continente africano. Empezamos por Ruanda y su relación con la Unión Europea, que apoyará el presupuesto de este país con 175 millones de euros.
La Unión Europea ha prometido 175 millones de euros para apoyar el presupuesto de Ruanda durante 6 años en los sectores de actividades de desarrollo y objetivos del milenio, para apoyar la estrategia rural, que está en la misma línea que los objetivos del milenio que Europa quiere apoyar, según ha declarado el ministro de Planificación Económica y Finanzas de Ruanda. Según el ministro, Europa lleva apoyando el presupuesto de Ruanda durante años, pero esta es la mayor subvención concedida. A través del acuerdo, la Unión Europea dará 40 30 millones de euros para el desarrollo rural, 50 millones para el desarrollo de infraestructuras y otros 150 para reforzar la buena gobernabilidad y el sector de la justicia, que todavía ha de firmarse. En el año fiscal 2009-2010, la Unión Europea planea dar 26 millones para apoyo general al presupuesto del gobierno ruandés. Esto constituirá el 2,3% del total del presupuesto del gobierno y cerca del 16,5% del presupuesto total general, proporcionado por todos los demás donantes. Secuestran en Darfur a 3 europeos de Médicos Sin Fronteras.
Los secuestradores han retenido a una enfermera canadiense, un médico italiano y a un administrador francés pertenecientes a Médicos Sin Fronteras. Los tres fueron sacados a la fuerza de su oficina en el norte de Darfur el pasado día 11 por la noche. Médicos Sin Fronteras ha declarado que evacuará a todo su personal de la región de Darfur, en Sudán, después de que 3 miembros de su equipo hayan sido secuestrados en esta región. El director de la sección belga de la organización declaró en rueda de prensa que solo se quedarán en Sudán los miembros de la organización que trabajasen en las labores de asegurar la liberación de los compañeros. El resto serán evacuados. Sale de prisión bajo fianza el asesor del primer ministro de Zimbabue tras un mes encarcelado.
Roy Bennett, uno de los máximos asesores del primer ministro de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, y miembro del MDC, ha sido liberado de la cárcel el día 12 de marzo después de una batalla legal que ha hecho sembrar dudas sobre el nuevo gobierno de unidad. Bennett, que hace años sufrió el embargo de una plantación de café por parte del presidente Robert Mugabe, está acusado de un supuesto complot para asesinar a Mugabe en 2006. En aquel tiempo, Bennett huyó a la vecina Sudáfrica para evitar ser arrestado, pero otros miembros de su partido, el MDC, entre los que se incluyen el coministro de Interior, Gilles Musewa, fueron absueltos por el tribunal que desacreditó el supuesto complot. Tsvangirai pretendía que Bennett, un granjero blanco, fuera el viceministro de Agricultura, pero este fue arrestado por cargos de terrorismo hace un mes, justo cuando se estaba conformando el nuevo Consejo de Ministros. En lugar de prestar juramento de su cargo junto con el resto de ministros, Bennett fue acusado de posesión de armas con propósito de bandidaje, terrorismo y sabotaje. Los fiscales han intentado mantenerlo en prisión, pero el Tribunal Supremo ha aprobado sacarlo bajo fianza después de semanas de disputas legales. El caso de Bennett se ha convertido en un símbolo de los retos a los que se enfrenta el nuevo gobierno de unidad que ha reunido a Tsvangirai y a Mugabe. El gobierno de unidad debería haber terminado con la violencia política, pero el arresto de Bennett ha desatado las dudas y temores sobre la duración de la coalición del partido de la oposición con el veterano presidente Robert Mugabe. La negativa a la redistribución de la tierra por parte de los terratenientes de Kenia impide el avance del gran acuerdo de gobierno nacional.
El viceprimer ministro Musalia Mudavadi ha declarado que la redistribución de la tierra como una forma de resolver permanentemente las tensiones étnicas que causaron la violencia postelectoral está viéndose entorpecida por los grandes terratenientes y, por tanto, retrasando la culminación de las conversaciones del Serena que permitieron llegar al pacto nacional. La tierra era uno de los factores clave en las discusiones después de la formación del gran gobierno de coalición que resolvió el punto muerto político en el que se mantuvo el país desde las disputadas elecciones de 2007. Mudavadi hizo estas declaraciones en Nairobi durante un encuentro entre todas las partes implicadas sobre la formulación de las políticas urbanas de desarrollo para Kenia. El viceprimer ministro aseguró que la idea global es que la tierra que está causando tensiones étnicas y públicas en el país no tiene ningún sentido para aquellos que poseen hasta 10.000 hectáreas de tierra. Una federación de abogadas de Kenia va a demandar al gobierno en nombre de los desplazados internos.
La Federación de Mujeres Abogadas de Kenia, FIDA, ha declarado que va a demandar al gobierno de Kenia en nombre de los miles de desplazados internos que aún siguen consumiéndose en los campos de desplazados después de que se vieran obligados a refugiarse en ellos por la violencia postelectoral que sacudió el país a principios del año 2008. Según una representante de FIDA, antes de la violencia el gobierno fue debidamente informado por los servicios de inteligencia de que grupos de jóvenes y otros grupos ilegales estaban planeando atacar otras comunidades. A pesar de estar bien informado, el gobierno no utilizó los instrumentos y maquinaria de que dispone para proteger tanto a la gente de Kenia como a sus propiedades. Como resultado de ello, muchos ciudadanos fueron desplazados de sus casas y han perdido propiedades por valor de millones. La abogada declaró que miles de desplazados internos se han visto forzados ahora a vivir en tiendas de campaña en los campos de refugiados internos y a vivir en condiciones infrahumanas. Según FIDA, La organización de abogadas keniatas, a pesar de que ya ha pasado un año, el gobierno ni ha reasentado a los desplazados en sus propias casas ni ha tomado las medidas apropiadas para asegurar que vivan en condiciones humanas. La abogada ha desvelado que demandarán ante los tribunales al gobierno en los próximos 30 días, con lo que pretenden que el gobierno se responsabilice de las penurias de las personas desplazadas. FIDA también pretende con esta demanda que el gobierno realoje a los desplazados y les dé compensaciones por los daños que han sufrido. Más de 1.000 personas fueron asesinadas y más de 30.000 tuvieron que huir de sus casas por la violencia que se desató después de la dudosa reelección del presidente Kibaki en diciembre de 2007. Roban importantes pinturas de un museo del Cairo, Egipto.
El ministro de Cultura de Egipto ha declarado que 9 cuadros han sido robados del palacio del siglo XIX, que solía ser la residencia del gobernante y fundador del Egipto moderno, Mohamed Ali Pasha. El ministro comunicó que las pinturas de al óleo fueron sacadas de sus marcos a la primera hora del día 10 de marzo. Los cuadros representaban a Mohamed Ali y a miembros de su familia. El robo de obras de arte, según informan, es algo común en Egipto debido a la corrupción generalizada, especialmente entre la policía a cargo de proteger los lugares históricos. Una periodista congoleña del Kivu Sur, premiada en España por su trabajo contra la violencia de género.
La periodista congoleña Kadi Azuba ha sido galardonada en España con el tercer Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, cuyo objetivo es reconocer una trayectoria profesional comprometida con la defensa de los derechos humanos de periodistas de cualquier nacionalidad. Kadi Azuba es congoleña, ha sido propuesta por la Red de Mujeres, Periodistas y Comunicadoras, Un Altavoz para el Silencio, al entender que esta periodista radiofónica es merecedora del galardón por las características de su trabajo en la zona más peligrosa de la República Democrática del Congo, el Kivu Sur. Allí Adyuba desempeña una labor arriesgada y profundamente comprometida con los valores de la paz y la defensa de los derechos humanos. El Sindicato de Periodistas de Andalucía ha otorgado el tercer premio de periodismo Julio Anguita Parrada a esta joven congoleña por su compromiso en la defensa de los derechos humanos en uno de los conflictos más atroces del mundo y que permanece, sin embargo, silenciado en los medios de comunicación. Por su valor personal y la repercusión social de su trabajo desarrollado en condiciones de extrema violencia y como símbolo del coraje de las mujeres africanas y de los periodistas que arriesgan diariamente su vida en África. También por su denuncia de las violaciones de mujeres, la utilización de niños soldados y la impunidad de todos los responsables del conflicto. Kadi Azuba recogerá el premio, dotado con 3.000 euros, el próximo 7 de abril en Córdoba, cuando se cumplan 6 años de la muerte del periodista cordobés Julio Anguita Parrado, corresponsal adjunto del Mundo en Nueva York y enviado especial a la guerra de Irak.
Africanía cumple 10 años.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy está con nosotros Freddy Dianu. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado.
Freddy es, viene de Burkina Faso, el Burkinabé, y acaba de aterrizar en España. Tu primera vez, ¿no?
Mi primera vez.
¿Qué te parece? ¿Qué impresiones tienes?
Bueno, todavía no he salido por la calle, pero por lo que he visto solo desde el aeropuerto hasta aquí, muy bien. Creo que se está haciendo ya mucho aquí para nosotros, la gente de África, que estando bien no sabemos que la gente conoce un poco más de África por aquí, pero me parece que saben más de África que nosotros mismos los africanos.
¿Te ha sorprendido encontrarte a la Fundación Sur?
Claro, muchísimo, porque estoy viendo algunas cosas aquí que nosotros no tenemos ni idea que la gente lo sabe. Y de verdad me ha sorprendido muchísimo.
Bueno, como veis, Freddy ha hablado un castellano absolutamente perfecto. No ha aprendido aquí.
No.
¿Dónde lo conociste? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde empezaste con el castellano?
El castellano en Cuba, porque el tiempo de la revolución, el presidente de Burkina Sankara había enviado unos alumnos a Cuba a estudiar. O sea, yo formo parte de esos alumnos que han estudiado en Cuba y estuve ahí durante 8 años.
¿8 años en Cuba?
Sí.
¿Dijiste entre Santiago de Cuba?
Entre la Isla de la Juventud primero y luego en Santiago de Cuba.
Yo no sabía eso, cuéntanos lo de la Isla de la Juventud, me ha parecido curioso. La Isla de la Juventud es una isla de estudiantes.
Sí, la Isla de la Juventud es, como se le dice en Cuba, un municipio especial que está a unos 300 kilómetros de La Habana. Se va por barco o por avión. Y allí existen muchísimas escuelas, como unas 60 escuelas de extranjeros y de cubanos. Y cada escuela tiene una capacidad por lo menos de 1.200 a 1.300 alumnos.
O sea que sois una verdadera ciudad de estudiantes.
Es completamente una ciudad de estudiantes, y ahí se hacen también unas producciones, porque cada escuela tiene unos ciertos campos de producción que pertenece a la escuela, que permite autoabastecer las actividades de la escuela.
Además, en tu época ya de vuelta, trabajando en Burkina Faso, has estado en contacto continuo con españoles, ¿no?
Claro, después que he vuelto de Cuba, bueno, no hemos tenido la posibilidad de trabajar con el Estado. Así que me quedé haciendo mis propias actividades y he encontrado luego a Medicus Mundi Andalucía trabajando en los proyectos de sanidad. Y bueno, por hablar español, pues estuve trabajando con ellos durante 2 años y después tuve un contrato con ellos. Y me formé en logística y estuve trabajando con ellos durante 7 años en temas de logística. Después sigue teniendo contactos con españoles, Claro, para no olvidar primero el español, que es un idioma que me fascina muchísimo. Ahora mismo, como siempre le digo a los demás, pienso mejor en español que en francés.
Porque allí normalmente me imagino que utilizarás dos lenguas, una digamos de un nivel más intelectual al nivel de francés y a nivel pues, ya de conversación de la calle, la local, ¿no? Tu lengua materna.
Claro, en la calle, como se sabe, en Burkina Faso hay 63 idiomas distintos
Tenéis
de
pocos, sí.
entonces, pues con el francés, administrativamente se habla francés. En todos los sitios donde tú llegas es muy difícil que encuentres a la gente hablando español, a no ser algunos de los estudiantes que han estudiado en Cuba. Aparte de esto, pues algunos españoles que están de viaje, y ahora mismo en época de caza, que es la época de caza en Burkina, pues vienen españoles a cazar. Entonces tienen la posibilidad de encontrar algunos españoles para hablar español. Pero bueno, aparte de eso, yo he tenido que hacer lo mío para no olvidar el español, porque no me gustaría olvidar el español. Estoy intentando de enseñar a mis hijos a hablar español. Y en la escuela, en el colegio en Fada, estoy dando curso a unos estudiantes que hacen bachillerato. Entonces tienen la posibilidad de escoger entre el alemán y el español. Pues entonces estoy dando curso también de español en ese colegio.
Lo hemos hablado en varias ocasiones. Aquí estuvo hace poco el embajador de Costa de Marfil y nos habló de 400.000 estudiantes de español, de castellano, en Costa de Marfil. Y es que la gente, yo creo que alucinaría un poco si viera la fuerza que tiene y cómo está pegando el castellano en toda la África Occidental.
Sí, yo creo que es una parte de verdad que a mí también me interesaría mucho, de que haya la posibilidad de que, bueno, no quiero decir el Estado español, pero que se haga algo, las instituciones que están aquí, que puedan apoyar a algunos
El
estudiantes
Instituto
que están,
Cervantes.
claro, que están muy interesados en aprender el castellano, pero que a veces le falta medios. No hay cuadernos, no hay algunos libros que son difíciles de encontrar en Burkina, pero que en realidad en Costa de Marfil sí, hay colegios donde se enseña español hace mucho tiempo. La mayor parte de los estudiantes de Burkina que no han estado en Cuba, que hablan castellano, lo han aprendido en Costa de Marfil. Así que Burkina también hoy en día, bueno, estoy contento porque el año antepasado tenía 10 alumnos que enseñaba el castellano, y gracias a su connotación en español, bueno, pasaron el bachillerato, y 5 ganaron el bachillerato de 10, pues 50%. El año pasado me quedé con 6 alumnos y los 6 pasaron el bachillerato por el español. Y cada
Wow.
cual sacó 15, los que tenían menor, la nota más pequeña era 12. Así que es una alegría para mí que al venir aquí, muchos de estudiantes me dan, oye, tú te vas, ¿quién nos va a enseñar el español? Digo, no, bueno, volveré en marzo, pues vamos a ver, intensificar más,
Solo les has
claro,
dado unas ligeras vacaciones.
ligeras vacaciones.
Bueno, has hablado de Fada, de tu ciudad. Siempre que hablamos de Burkina, todos nos hacemos los listos. Yo también lo he hecho, tengo que reconocerlo. Te he dicho Mossi o Diula, pero ni Mossi ni Diula.
Ni Mossi ni Dula, soy Gourmantier. Y los Gourmantier están en la parte este de Burkina Faso. Bueno, lo que conocen quizás Burkina, desde Ouaga tú vas hacia el este y está a 220 kilómetros de la capital. Y los Gourmantier tienen 5 provincias autóctonas de Gourmantier, que son esas 5 provincias. Pero bueno, se encuentra en esas provincias también otros Mossis, Pel, Diula también se encuentran. Pero yo soy Gourmantier.
Y además sois de, me decías que sois del segundo reino histórico de la zona,
Claro,
de Burkina Faso.
de Burkina Faso, porque ahora mismo Burkina Faso tiene 4 reinados, lo más importante de Burkina, que bueno, en nuestras culturas siempre se da mucho más respeto a los mayores, bueno, a las personas. Entonces están los 4 reinos, que es el reino de Tenkodogo, que es donde estaban los ancestros, que son
De donde sale,
donde
digamos,
se sale toda
todo el
esa.
movimiento migratorio, el primer movimiento
Claro.
migratorio.
Y bueno, es donde se quedó el hermano mayor después de la muerte de los padres, para seguir allí como ciudad, como pueblo. Luego está el reino de Fada, que es el segundo más importante de Burkina. Después de Fada está el reino de Wayuguía. Y después de Wayuguía está el último, viene el de Ouagadougou. Bueno, claro que es el que tiene más fama porque es la capital, pero es el hermano menor.
Que es el de los Mossi.
Es que es de los Musi.
Además, vienes de haber estado hablando ayer mismo con el rey de Fada.
Con el rey de Fada, en el, bueno, como estamos iniciando en Fada el proyecto de la construcción de la casa de la música y de danza tradicional, y como el rey de Fada es el primer responsable, si quiere, de la cultura de nuestra zona, pues hemos tenido de informarle y tener su opinión sobre ese proyecto. Él ha respondido favorablemente de que era una de sus ideas de poder construir esa escuela para poder recuperar lo que se está perdiendo, porque la zona del este es una zona muy rica en cultura y pues con la influencia de mucho modernismo se está echando a perder. Entonces el rey ha respondido favorablemente y ya hasta ha hecho una carta para entregarle al responsable de Tierra y Percusión de Alcalá, de Guadalajara, que son los promotores de ese proyecto en Fada.
Porque tú vas a ser, digamos, la parte burkinabé de un proyecto que tú que has nombrado la Casa de la Música, que va a tener, digamos, va a tener dos patas, una
Dos.
aquí en España y otra en
Sí, en
Burkina, y tú
Burkina.
vas a dirigirla desde Burkina. Un
Sí.
proyecto ideado para recuperar las culturas tradicionales, la música y la danza tradicional.
Sí. Seré el responsable local de ese proyecto. Y bueno, en esos momentos hemos hecho unas encuestas, primero preliminarias, a algunos artistas de danza o de canciones tradicionales en la zona. Y haciéndole la pregunta, ¿qué les parece la construcción de esa casa? Todo se queda muy emocionado, porque por primera vez los artistas tradicionales tendrán un sitio donde puedan intercambiar sus conocimientos, enseñar a la nueva generación, y un sitio donde conservar algunos de los instrumentos de la música tradicional para poder enseñar después a la nueva generación. Entonces, hemos hecho ese estudio preliminar que ahora mismo tengo los documentos para entregárselo a la gente de Tierra y Percusión Alcalá, de Guadalajara, para que ellos también puedan ver la potencialidad cultural que tenemos en esa zona. Y no hemos terminado tampoco la encuesta, como tenía que venir a España, pues le he dejado un tiempo. Cuando yo vuelva, ya seguiré con ese trabajo.
Porque el tema de la globalización es algo que nos afecta a todos, pero que también está afectando a la cultura y no siempre de una manera positiva. Es positivo que que la juventud de Fada bueno, pues se meta en la música, continúe, busque nuevas formas de expresarse, pero lo que no es nada positivo es que ello conlleve la destrucción o el olvido de las culturas tradicionales, ¿no?
Claro, como lo has dicho bien, que este es el miedo que tenemos todos nosotros, razón por la cual ese proyecto, queremos que ese proyecto vea el día rápidamente para poder hacer todo lo posible para que se interese. No es marginalizar el tema de la música tradicional a la moderna, pero que se sepan que la música moderna también coge sus recursos en la música tradicional. Se le puede modernizar nuestra música tradicional, pero no destruirla. Eso es lo que se trata de hacer. Se puede encerrar algunos instrumentos, quizás moderna, como la nueva tecnología ahora que permitirá de poder comercializar o de hacer conocer mucho en todos los rincones del mundo la música africana, pero no cambiarla, porque de cambiarla ya no tendrá su sentido. Ya será otro tipo de música, pero ya no será música africana.
En el África Occidental siempre hay un país que, bueno, quitando a Senegal, que por la potencia, digamos, económica de sus productoras, también por alguna figura como Youssou N'Dour, ha sabido potenciar las productoras y sacar más discos y hacerlo más presente en el mundo. Pero quitando a Senegal, en el África Occidental sobresale Malí, por la música del Malí, por las grandes estrellas que ha sacado de la música, Alifar Katuré, Moussa Ngoré, etcétera, etcétera. Burkina, sin embargo, es como el tapado. Sigue, saca muy buena música, no se la ve tanto, Tú estás al otro lado, estás sí, más con Níger,
con Níger, más que, pues, claro,
que por ejemplo Guayguya, que sí, sería a la frontera con Mali, ¿no? ¿Qué estáis haciendo allí de música? ¿Qué tipo de música es? ¿Una música parecida a toda la de Burkina? ¿Vosotros tenéis algunas características especiales? ¿Se parece a la de Mali, no?
No, bueno, como estaba diciendo, que cada etnia en Burkina Faso tiene un ritmo distinto a su propia cultura. En la parte del este, nosotros tenemos varias. Y en cada provincia que compone la región del este, cada provincia tiene un ritmo típico a él, que todas las provincias no tocan igual el tam-tam. Aunque somos gourmanché, se llaman todos gourmanché, tocamos eso distinto. Entonces nuestra música no tiene nada que ver con la de Mali o con la de Níger. Bueno, los pueblos que están fronterizos a estos, pues claro, cogen un poco de ellos y mezclan un poco también con la de nosotros. Pero típicos de la región del este es distinto a todos los demás ritmos. Se puede encontrar los mismos instrumentos en Reno Musi que en Reno Gourmanché, pero todos saben que ese tipo de instrumento es típico gourmanché. Aunque tú lo tocas, pero no lo saca el sonido igual que el gourmanché. Es distinto.
Y además de percusión, que sería lo más típico, el instrumento más típico de la África Occidental, cualquier variación de tambor, ¿qué otros instrumentos tenéis?
Tenemos también la flauta, tenemos también la guitarra tradicional, que difiere en cada sitio. Puedes ver una guitarra que se llama nosotros el kunde, que puede tener 3 cuerdas, 2 cuerdas y 1 cuerda. También se utiliza la calabaza con unos anillos que se ponen para poder sacarle el sonido a la calabaza. Y tienen otro que se le llama el bendré, que es típico musi, pero está en toda la cultura de Burkina Faso. Se le puede encontrar tanto como en los musi, en los gourmanché, en los pel, lo puede también encontrar. Entonces son los distintos instrumentos. Está también el tambor ese de axila, también, que se le puede también sacar sonido, que no es de Burkina.
Que se puede tensar, según hacer la presión con el brazo, se tensa. Se destensa.
Claro. Entonces son estos y algunos otros instrumentos que ya, ahora que ya no se toca porque la nueva generación no pudo aprender de esos instrumentos. Ahora mismo con ese proyecto estamos intentando de recuperar algunos instrumentos de estos para que si hay alguna gente mayor que todavía lo sabe tocar, enseñarlo a la nueva generación para que no se pierda.
Yo creo que todos los que han mirado alguna vez en su vida hacia África han encontrado la palabra griot y han comprendido lo que es un griot.
Sí.
¿Sigue existiendo el griot? ¿Sigue pudiendo vivir de su trabajo?
Bueno, ya el griot no puede seguir viviendo el trabajo. Bueno, que sigue siendo una actividad de generación en generación, de familias que no lo pueden dejar, pero ya no pueden vivir ya con eso. Tienen que hacer otras actividades más, porque hoy en día...
Es trabajo de fin de semana, ¿no?
Sí, es eso. Que los reinados tampoco ya no tienen el privilegio que tenía antes. Que ahora, si quiere ver en Burkina Faso, todos los reyes, la mayor parte ya son ahora letrados, son gente que han terminado, que están jubilados de alguna manera y ahora son reyes. Otros están puestos políticamente, son reyes de algunos poblados políticamente. Entonces este ya no responde a las aspiraciones de estos de la población. Entonces la gente ya no ven este rey como el verdadero rey de ellos. Es un rey impuesto, entonces razón por la cual ya no le respetan como se debía. Los sacrificios que se hacían no se hacen igualmente. Entonces, claro, el griot ya no tiene su razón tal de ser. Bueno, no saca de que él pueda ir de vez en cuando para poder renovar un poco, aunque sea un poco, la tradición, pero ya no es como antes.
Pero al menos en las fiestas, en las que se va a agasajar a alguna de las personas, a alguien de la familia o bodas, etcétera, sigue existiendo la figura del griot que aparece en medio de la fiesta para cantar las grandezas de la familia, ¿no?
Claro, eso sí sigue. Y son los periodos más hermosos para nosotros ahora mismo, que el tema del reinado ya no tiene mucho significado. Son las partes que nos quedan, en las bodas, en las iniciaciones, en un bautizo de algún familiar de griot. Ahí ya sí se puede volver a ver en realidad el trabajo del griot.
Oye, pues Freddy, llegamos al fin de la entrevista. Muchísimas gracias. Habría muchísimas más cosas que nos gustaría que nos contaras sobre tus sociedades, tu cultura. Seguro que para otra ocasión podremos seguir esta entrevista.
Gracias.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Venimos escuchando a lo largo de esta Africanía música realizada en el continente africano, en el norte del continente africano. Por supuesto que lo que estábamos escuchando antes era el señor Jalef. Y esto es un grupo de artistas que se reunieron en la ciudad de Antwerpen en 1993. Lo otro tampoco era tan moderno, era del 98. Y esto es del 93. Y aprovechamos esta música para iros contando algunas actividades con temática del continente africano, como es la Córdoba Intercultural, el primer foro internacional sobre diversidad e interculturalidad que va a tener lugar en Córdoba del 17 al 19 de marzo con la participación de la Fundación Sur. Esto será en el Palacio de Congresos de Córdoba, en la calle Torrijos, número 10. Más información, www.cordobaintercultural.com o en la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, no una, sino dos exposiciones sobre África tras las huellas de la África fantasma y la misión etnográfica Dakar-Djibouti. Esto es en la calle Guillén de Castro, número 8. Y tendrá lugar desde hasta el 10 de mayo. Y la orquesta árabe de Barcelona, Unte a la Menta, músicas del Magreb en Girona del 22 al 23 de marzo en la calle Santa Clara número 11 a las 12 del mediodía. No use no gun and oh when we come we just have a little dance and all the girls them jump up all the girls them whine and prance but. Y del 23 al 28 de marzo, jornadas antirracistas por el derecho a tener derechos en la calle Ronda de Valencia número 2 de Madrid. En Sevilla, concierto de Jimmy Tenor y Cabu Cabu. Esto será el día 23 de marzo en el Teatro Lope de Vega y si no sabéis llegar, pues nada más simple, es la Avenida María Luisa sin número en Sevilla. En la calle Arturo Soria, 101 de Madrid, presentación del libro Los Afroargentinos del costamarfileño Jan Arsenjao. Esto será el día 24 de marzo a las 7 y media. Más información en el 91-415-2412. En la calle Galileo número 100, en la sala Galileo de Madrid, concierto de NECA. El 24 de marzo. Y terminamos cruzando el estrecho y nos vamos a la séptima intermodal África 2009 que va a tener lugar en la capital de Senegal, en Dakar, del 25 al 26 de marzo. Como siempre, os digo hasta aquí, en este paseo por las cálidas costas de África, mucho más cálidas ahora que ya empezamos a ver el sol de la primavera, hemos llegado paseando y mecido por los ritmos, ritmos diferentes, uno ha venido desde Guinea, acompañados con Mori Kanté, y dos desde África del Norte, la gente de Marakbar, que se reunían en 1993 en la ciudad de Antwerpen, y también los ritmos del señor Jalez en un concierto memorable allá por 1998. Todavía quedaba tiempo para que llegaran los tres soles. Ese concierto sí que realmente fue memorable. Muchísimas gracias a Freddy Dianu, que venía directamente del aeropuerto, llegaba desde Burkina Faso, por contarnos sus experiencias en un perfecto castellano aprendido en Cuba. Y por ese proyecto para mantener, para conservar las músicas y danzas tradicionales en África. Un proyecto en el que tiene mucho que ver España. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española para Cooperación Internacional al Desarrollo. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.